el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 15 de enero. Como siempre, lo primero, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Como cada semana de lunes a viernes, aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Ancelotti acaba de comparecer ante los medios en un momento de especial dificultad tras las grandes críticas que han recibido tanto el equipo como él personalmente tras la dolorosa derrota sufrida el domingo en Jeddah contra el Barcelona. Ha defendido a su plantilla, especialmente a los que están lejos de su mejor versión. Por supuesto, ha defendido a Tchouaméni. No ha querido entrar en si acudirán o no al mercado invernal y ha asegurado que el problema defensivo atañe a todo el equipo, no solo a los de arriba, no solo a los de atrás. Y en un momento dado, cuando le han dicho si faltaba aptitud o fútbol, ha sido así de contundente.
Todo el mundo puede opinar, yo sigo confiando, total confianza en mis jugadores. Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. Yo no quiero hacer el debate, la discusión, la hago, lo hemos ya hecho con mi cuerpo técnico y con mis jugadores, para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado.
Enseguida estamos con Ancelotti y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy vamos a dedicar gran parte del informativo a las obras de soterramiento de la A5. Desde la pasada medianoche, la autovía de Extremadura ha pasado de 8 carriles a la mitad, a 4 en el tramo comprendido entre la Avenida de Portugal y la del Padre Damián. A primera hora se han producido algunas retenciones. Entrada a Madrid, se recomienda utilizar el transporte público, armarse de paciencia. Pueden confirmar las diferentes alternativas de movilidad en la web del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, que el alcalde ha agradecido a los madrileños su apuesta hoy por el transporte público.
Se ha reducido un 26% el tráfico, ha habido un incremento sustancial en el ámbito de la utilización del transporte público y, por tanto, los ciudadanos, yo les quiero agradecer muy sinceramente, no solo a los vecinos de Madrid, sino de todos los municipios afectados, que desde luego les ha llegado la información acerca de las restricciones del plan de movilidad y que están mostrando un compromiso importante para que en la medida de lo posible esta obra no repercuta tan negativamente en la movilidad como previsiblemente pudiera suceder.
Palabras de Almeida en la Caja Mágica, donde ha participado en el acto de reconocimiento del consistorio a los servicios municipales que prestaron su colaboración en las zonas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana. Mar García.
Se volcaron con las víctimas de la dana 3 días después de la tragedia. 800 efectivos en distintos turnos, relevos semanales, policías municipales, sanitarios de Samur, bomberos, efectivos de limpieza. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque el orgullo de ser madrileños está en acudir a la llamada sin que nos pidan. Seamos y sabemos dónde se nos necesitan. Y por tanto, hacer este acto de agradecimiento aquí en la Caja Mágica es un deber de justicia para con todos y cada uno de vosotros.
Para ellos el agradecimiento aquí en Caja Mágica.
La actualidad judicial vuelve a pasar hoy por el fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo ha citado mañana a 2 testigos clave en el presunto caso de revelación de secretos de Álvaro García Ortiz sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Se trata del fiscal que investigó por presuntos delitos fiscales a Alberto González Amador y de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. El Independiente publica hoy los vídeos de la declaración de esta última el pasado mes de junio. Lastra mostró sus dudas con el proceder del fiscal general.
Me dijo, quizás sería bueno que tuviéramos esos correos. Le dije, yo no los necesito para nada porque te insisto que tengo cumplida cuenta de cómo se han producido todos los antecedentes. Otro mensaje diciendo, es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya. Una cosa era eso y otra cosa la forma de contarlo. Y a mi juicio no era necesario relatar los correos ni si el señor González había reconocido o no había reconocido los hechos.
Y en el Senado se reactiva la comisión de investigación del caso Koldo. Han llamado a declarar el 21 de enero a Ángel Víctor Torres, el 22 de enero al jefe de gabinete de María Jesús Montero y también a la ministra y concejal Reyes Maroto, exministra y concejal Reyes Maroto, por ser la ministra de Industria durante la trama de los hidrocarburos y haber intercambiado mensajes con el presunto comisionista Víctor de Aldama.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Herrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Os hablaba en el prólogo del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Enseguida vamos a escuchar lo más interesante de la rueda de prensa del italiano y va a merecer mucho la pena, ya os lo digo. El resto de la actualidad deportiva pasa hoy por la Copa del Rey, ya que entran en liza tres de los nuestros. El Atlético se mide al segundo clasificado de segunda, el Elche de Eder Sarabia. A las 9:30 en el Martínez Valero, los rojiblancos han viajado esta mañana sin Jiménez ni Lenglet y con el central greco Chipriota Kostis en la convocatoria. El Cholo puede introducir hasta 10 cambios en el 11 inicial. Volverán al 11 veteranos como Coque, Azpilicueta o Witsel. Simeone está encantado con ellos.
Está Coque, está César, está Axel, y la verdad que son grandísimos profesionales. Eso es impagable para los entrenadores. La verdad que yo admiro a cada uno de estos tres nombres que estoy llamando por la edad que tienen, Griezmann incluido dentro de esa edad, y entrenan como si fuesen chavales que tienen la ilusión de empezar a competir.
El Leganés tiene una papeleta complicada, juega desde las 7:30 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente al líder de segunda división, el Almería de Rubi. Los pepineros podrán contar finalmente con el portero Juan Soriano, habitual titular en la Copa, puesto que el comité de disciplina ha aceptado las alegaciones del Lega y deja su sanción en un solo partido tras la expulsión del sábado en Cornellá, y la cumplirá en Liga. La semanita del Leganés es de aupa, pero su técnico Borja Jiménez no se acobarda.
Porque lleva... pues desde la jornada 9 sin perder, 16 has dicho, luego el sábado tenemos a un equipo que lleva 14 victorias seguidas. Va a ser una semana divertida, tenemos el convencimiento de que podemos tanto eliminar a la Almería como ganar al Atlético de Madrid el sábado, y es lo que vamos a intentar.
Y el Getafe juega también a las 7:30 en el mítico Pasarón contra el equipo revelación de esta Copa, el Pontevedra, verdugo de Levante, Villarreal y Mallorca, por mucho que milite en Segunda Federación. Los triunfos en Granada y Las Palmas han aumentado la confianza del grupo azulón. El timonel es Bordalás.
La verdad es que el equipo está bien, está con una ilusión renovada después del comienzo de año, puesto que hemos ganado dos partidos importantes y solo pensando en esos octavos de final y no pensamos más allá del próximo partido, como hacemos en la Liga.
Además, a las 9 se juega la eliminatoria más llamativa, la que medirá en Montjuïc a Barcelona y Betis. El primer equipo clasificado para cuartos de final es el Valencia, que ganó anoche al Orense Nocouto por 0-2. Fútbol internacional, Liga Inglesa, Nottingham Forest 1, Liverpool 1, Brentford 2, Manchester City 2 y Chelsea 2, Bournemouth 2. Esos fueron los resultados más llamativos. Hoy se juega un Arsenal Tottenham. Si ganan, los de Arteta se ponen a 3 puntos del líder, el Liverpool de Arne Slot. En Italia, la Juventus empató en el campo del Atalanta 1-1 y suma 13 empates en 20 jornadas de Liga. En Alemania, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ganó 1-0 al Mainz y se coloca a 3 puntos del líder, el Bayern Múnich, que hoy recibe al Hoffenheim. Baloncesto, el primer fichaje del Real Madrid de básquet ya está en Madrid. Se trata de Dennis Smith, un base escolta de 27 años y 1,91 m de estatura, con largo pasado en la NBA, de la que ahora no tenía ofertas. No tardará en hacerse oficial. Los blancos ganaron anoche al Maccabi en un partido de locos, que acabó con un resultado histórico. 116-113, sí, sí, triunfo de los madridistas en el partido con el tanteo más alto en la historia de la Euroliga, 229 puntos. Se salió Campacho, que acabó con 43 de valoración, sexto triunfo consecutivo del Madrid en Europa. Los blancos son octavos con 12 victorias. Chus Mateo, entrenador, sobre los suyos.
Unos gladiadores que pelean mucho y que juntos, como estamos, pues podemos llegar muy lejos. Hoy se han puesto las cosas muy cuesta arriba y, sin embargo, con el pundonor y el coraje que han tenido para sacar el partido, mira, pues hemos sido capaces de volver, ¿no? A veces no de la manera más ortodoxa, pero sacar los partidos es lo importante y mira, qué bien, ¿no? Que vamos sumando victorias.
Carlos Alcaraz, un ciclón esta pasada madrugada en el Open de Australia. Se llevó por delante al japonés Nishioka, al que ganó en tres mangas. La primera 6-0 en solo 18 minutos. La segunda 6-1. La tercera 6-4, imponente. Le esperan 16avos de final el portugués Nuno Borges, número 33 del mundo. En Eurosport le preguntaron a Carlitos si tenía una presión extra en Melbourne por ser el Open de Australia, el único Grand Slam que aún no ha ganado.
Siempre es bueno, ¿no?, ir ganando torneos, cuanto antes mejor. Yo soy un tío ambicioso, soy un tío también que no le gusta esperar mucho. Es el torneo que me falta de Grand Slam, un torneo que es muy bonito, que me encantaría ganarlo algún día, y la verdad que que bueno, vamos a ir a por ello, pero no lo veo algo ni negativo ni súper positivo.
Y fútbol sala, se han sorteado esta mañana los cuartos de final de la Copa del Rey. A los madrileños del Inter Movistar les ha correspondido el Viña Albal y Valdepeñas. El partido se disputa en tierras manchegas el 11 o 12 de febrero, eliminatoria a partido único. 1:10, hay que escuchar ya mismo a Ancelotti. Carlo Ancelotti en rueda de prensa, y era una rueda de prensa de esas complicadas, después de la dolorosa derrota del pasado domingo en Jeddah contra el Barcelona. El 2-5, la pésima primera parte, la floja segunda mitad, la debilidad defensiva del equipo, el poco acierto en el ataque, la actitud que faltó en algunos momentos del partido. Todo eso se ha debatido y se ha hablado. Lo vamos a escuchar ya. Se ha puesto serio en algunos momentos de la comparecencia Carlo Ancelotti. Primera cuestión importante, Tchouaméni, tan criticado en las últimas horas jugando como central, le defiende, así ha empezado Ancelotti.
Creo que sigo convencido que Tchouaméni lo ha hecho bien como central, porque de esto hablan los datos, pero tengo en cuenta que no es su posición ideal. Su posición ideal es como pivote defensivo, en el momento que no tenemos la emergencia como atrás, cuando volverá Alaba, él volverá a su sitio como pivote.
Nos dijo que para usted era difícil hablar aquí de fichajes. No sé por qué le resulta complicado y si estos últimos días han cambiado la idea que tienen con este mercado. Gracias.
Repito, no hemos cambiado la idea, solo que son discursos que hacemos con el club para intentar de hacer lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto.
¿Es difícil también ser Carlo Ancelotti?
No,
¿cómo lleva usted?
No, para nada, para nada. El sitio más bonito del mundo es profesional, obviamente digo, es donde estoy yo, en el banquillo de Real Madrid. Es el más bonito del mundo, donde todos los entrenadores quieren y le deseo estar un día. Entonces, para mí, mi posición es la más sencilla del mundo.
¿Carlo Ancelotti cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
No te contesto.
Nos dice que la plantilla tiene compromiso, pero que a veces no lo muestra. No sé si este es un momento más para jugadores, más que para usted como entrenador.
La palabra compromiso se utiliza muchas veces, propio porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso añadido a la calidad es lo que te hace tener el éxito. Y no siempre, tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos, sobre todo. Es lo que nos ha faltado, porque yo no creo que el jugador entra en el campo sin compromiso. Lo quiere hacer, lo intenta de hacer, pero lo más importante es poner este compromiso individual juntos. Esto es lo que nos ha faltado en el partido contra el Barcelona.
Quería preguntarle por Asensio, si ya le ve como lateral derecho, que dijo hace unas semanas que estaban trabajando en ellos los entrenamientos, o también le ve como alternativa para seguir como central. Gracias.
Bueno, creo que Asensio es un central. Al trabajarlo para meterlo lateral derecho necesita tiempo porque no está acostumbrado. No hay que olvidarse que él entró por primera vez, creo, hace 2 meses. Ha hecho muy buenos partidos, ha mostrado que puede jugar, pero es 2 meses que está con nosotros, no más.
Esta mañana, bueno, es algo raro en usted, ha decidido no contestar algunas preguntas, incluso, bueno, pues no se le ve muy, muy sonriente, que es habitual. En estos días ha habido crítica personal que le ha dolido, que no le ha sentado bien. ¿Está usted molesto por algo?
No, la verdad es que no es que sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario que me lo ha dado la experiencia en este mundo, de tener equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
No soy el mejor, pero tampoco soy el más tonto. Ahora escuchamos más de Ancelotti porque ha dicho cosas realmente interesantes, pero hacemos aquí un alto en el camino en ello. Ha defendido a Tchouaméni, ha dicho, no, acabamos de escuchar, Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha dicho que él cree que está jugando bien como central, aunque su puesto es el de pivote, que volverá al centro del campo cuando Álava esté en condiciones de jugar en el centro de la defensa. Ha dicho una frase muy interesante, lo de Barcelona nos dejó tocados, pero no hundidos.
Sí, nos ha dicho que lo bueno que tiene el fútbol es eso, que siempre existe la oportunidad de rehacerse.
Y ha defendido a la plantilla, ha dicho, creo en mi plantilla, especialmente aquellos que ahora están más lejos de su mejor nivel.
Exactamente. Yo creo que la rueda de prensa de Ancelotti de hoy se puede resumir en dos partes, ¿no? Una, defensa ultranza de la plantilla y de los jugadores, como estás comentando tú. Y luego, la segunda parte, negativa, absoluta y hasta, si me apuras, un poquito hostil, ¿no? A la hora de hablar de refuerzos para el mercado de invierno, sin negar que se vaya a acudir al mercado de invierno.
No ha querido entrar.
Eso sí, y negativa a hablar de todo lo que tenga que ver con lo que él ha hablado con el club respecto a refuerzos, apuesta por la cantera, cambio de esquema, todo eso negativa a hablarlo. Esas son, yo creo que las dos grandes ejes sobre los que ha versado la rueda de prensa de Ancelotti.
Si hay un momento especialmente contundente, que ahora vamos a volver a escuchar, pero que hemos escuchado en el prólogo, cuando ha dicho, yo no vengo aquí a debatir con la prensa.
Esto es una rueda de prensa.
Esto es una rueda de prensa.
No un debate.
Yo no vengo a debatir, eso ya lo hago con el club y con mis jugadores. Ahí es el momento más tenso que ha habido en la comparecencia.
Sí,
¿no?
Sí, para mí también. Ese, junto al, este equipo necesita refuerzos, no te voy a contestar. Esos dos han sido los dos momentos más tensos.
Yo tengo la impresión, la tengo desde hace tiempo, hablábamos de esto hace unas semanas cuando te acuerdas que dijo no me siento cómodo hablando del mercado de invierno.
Sí.
Yo creo que tengo claro que él sí quiere fichar en el mercado de invierno, sí quiere reforzar especialmente la defensa y el lateral derecho,
yo
incluso el centro, pero el club no lo ve. Y
claro,
ahí es donde
yo tengo
hace...
muy claro que él quiere a Arnold, a Alexander Arnold.
Pero
lo tiene clarísimo.
Y a mí me gustaría ser millonario, pero eso va a ser muy difícil.
No, imposible. O
claro,
sea, el Real Madrid no va a pagar
imposible.
60 o 70 millones
lo que
por un jugador que queda libre.
Habrá que buscar otra alternativa, pero que él numéricamente, ya no porque no crea en Lucas o deje de creer, sino porque numéricamente ve que puede ser un problema muy importante de cara a final de temporada lo de la defensa.
Exactamente. Yo creo que él sí que está pidiendo refuerzos, pero, a ver, también Ancelotti es un entrenador de club, porque hasta ahora él ha pedido muchas veces refuerzos que no se le han concedido y ha seguido para adelante y adaptándose, lo que se llama entrenador de club de toda la vida, ¿no? En esta ocasión, pues es verdad que el Madrid le va a complacer, a lo mejor haciendo algún refuerzo, no está muy claro, pero desde luego no lo que él quiere, no lo que él desea. A lo mejor él como entrenador diría que se pague por este jugador, que va a venir para 5 o 6 años, mínimo incluso 10, bueno, pues vamos a pagar por él. Pero el club no está dispuesto a gastar dinero en un mercado que tampoco creen ellos que les va a ofrecer nada mejor que de lo que tienen, ¿no?
Más preguntas para Ancelotti, lo vais a escuchar, es un paso atrás, lo de Barcelona, más todos esos momentos tensos que os comentaba.
¿Cómo lo valora? ¿Si es un pequeño paso atrás, es un frenazo o casi vuelve a la casilla de salida? Gracias.
Es un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante, porque se queda una temporada donde estamos en todas las competiciones bien posicionados. Obviamente ha sido un mal partido, hemos hecho un montón de errores, lo hemos evaluado, valorado, he buscado la solución, entonces tenemos que seguir adelante, empezando con el partido de mañana.
Acaba de decir que han vuelto a ver el partido, que lo han evaluado, que lo han valorado y que han buscado las soluciones. ¿Esa solución pasa porque los de arriba tengan más compromiso colectivo? Y si esa falta de compromiso colectivo de los de arriba le dolió incluso más que la derrota.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas, no solo en la línea enfrente, en la línea de los medios, en la línea de atrás. Nada más que añadir.
Le quería preguntar, aparte de por la llegada de Mbappé, ¿en qué es mejor esta plantilla que la pasada?
Bueno, una plantilla que tiene juventud, que tiene energía, que tiene calidad, que tiene compromiso, que no siempre es capaz de mostrarla, pero es una plantilla de absoluto valor. Confío totalmente en esta plantilla. Sigo confiando porque esta plantilla, aparte de todo, hace un mes que ha ganado el Mundial, hace seis meses que ha ganado la Copa de Europa, a veces tú tienes que pagar la cuenta. En el partido del otro día hemos pagado la cuenta de todo lo bueno que hemos hecho. Ha sido una cuenta cara, cara, pero ha sido un partido. Estamos dentro de toda la competición y vamos a pelear, a luchar hasta el final, como siempre. Todo el mundo puede opinar, yo sigo confiando, confianza en mis jugadores, sobre todo en lo que en este momento nos están sacando su mejor versión.
Quiero preguntarle si es un problema de actitud, de que alguno se ahorra una carrera en defensa a ayudar a sus compañeros, o es un problema de fútbol que ya no está siempre al amor de Toni Kroos, pero es un gran jugador que ya no está, o falta fútbol. ¿Qué es lo que falta?
Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. Yo no quiero hacer el debate, la discusión la hago y lo hemos ya hecho con mi cuerpo técnico y con mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado.
Después del partido contra el Sevilla, Kylian Mbappé dijo que tras el fallo del penalti en Bilbao había tocado fondo. Le hemos visto una mejor versión haciendo goles, usted dijo que la Supercopa había sido una buena noticia. ¿En qué cree que ha cambiado Kylian o que ha cambiado de él hacia adentro?
Yo creo que se ha necesitado tiempo para adaptarse al equipo volver a su mejor versión física. Ha tenido algunos problemas que lo han parado un poco y ahora está en un muy buen momento. Esto, obviamente, el equipo tiene que aprovechar.
Hemos escuchado el momento central, no quiere entrar en debate con la prensa, esto es simplemente una comparecencia ante los medios, no un debate ante la prensa.
Eso ya lo digo con el club, ¿no?
Defensa a ultranza de la plantilla, de Tchouaméni, de Lucas, del resto, por supuesto de Mbappé, que está mejorando últimamente con el paso de las semanas, y que el trabajo debe ser colectivo, que no es un problema de que los de arriba se escaquen y no defiendan, que el trabajo defensivo debe ser de todo el equipo, y eso es lo que no pasó en Barcelona.
Que él lo que cree es que, desde luego, ningún jugador no está dispuesto a salir y comprometerse a defender, pero que a lo mejor no lo hacen todos a la vez. A lo mejor ahora lo haces tú, luego lo hace el otro, luego el de más allá, pero que lo que necesita el equipo es el compromiso desde el primer minuto de todos al mismo tiempo. Eso es lo que también ha dejado muy claro. En cuanto a lo deportivo, estrictamente fuera de lo que es la rueda de prensa, ha aclarado que Lunin va a jugar, que no va a hacer muchos cambios, pero sí alguno, y ahora podemos comentar más o menos eso. Han entrenado toda la plantilla, todos los disponibles, excepto Carvajal y Militao, lógicamente.
Sí,
pero
Camavinga ayer estaba con un poco
ayer
de sobrepal,
estaba,
¿no?
Hoy ha entrenado con absoluta normalidad. Mbappé, Bellingham y Vinicius ayer también se entrenaron solo dentro del gimnasio. Hoy ya se han entrenado tanto en el gimnasio como fuera. Y bueno, en general a los jugadores se les ha visto un poquito mejor cara que ayer. Incluso ha habido bromas, por ejemplo, jugar a piedra, papel o tijera para ver quién ocupa el centro del rondo. Cosas de ese tipo. Ha hecho muchísimo frío en el entrenamiento. Yo no sé la gripe para mañana, porque había 1 o 2 grados bajo cero. De hecho, muchos han lucido gorro. Y bueno, respecto al 11, lo que te decía.
¿Qué cambios puede introducir? Lunin seguro, por lo que dices.
Lunin seguro va a jugar. Y luego, el único canterano que ha entrenado es Lorenzo Aguado.
El lateral derecho.
El lateral derecho. ¿Pondrá a Lorenzo Aguado? A ver, hay que reconocer que Valverde o Bellingham están muy tocados. Acabaron con sobrecargas en Arabia. Sí. Se les vio muy diezmados en el partido. ¿Puede ser un partido bueno para dar descanso? Algún descanso va a dar. Entonces, desde mi punto de vista, podría poner a Valverde en el lateral derecho, pero yo creo que en principio puede apostar por el chaval para ver qué tal.
¿Tú crees que Lucas no estará en el lateral derecho? Que lo está jugando todo también, ¿eh?
Tengo la sensación de que no, porque también necesita descanso. Yo tengo idea de que tanto el lateral derecho como el puesto de Tchouaméni va a estar ocupado. Uno por Asensio, que entraría en la defensa, y Loren Aguado. Y prácticamente no habría muchos más cambios, porque estaría Rüdiger y Fran García.
Ceballos
también
en el medio, ¿tale?
Entraría Ceballos en el centro, junto a Camavinga y probablemente Tchouaméni, reforzar bien ese centro del campo para ir dando descanso. Y arriba, para quitar a Bellingham y a Valverde, dar descanso a ellos dos. Y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Porque él ha dicho que necesita un equipo fuerte, responder bien. Hay que tener en cuenta que este es el primer compromiso que va a jugar el Real Madrid en el Bernabéu desde que ha comenzado 2025. Que además necesitan dar una imagen buena después de lo que pasó en Arabia, para que el público tampoco se les eche encima. Y ojito, viene el Celta, un equipo a priori fácil, en el que últimos 9 enfrentamientos siempre lo han ganado, 9 enfrentamientos, 9 victorias, 25 goles en Liga. Cuidadito, que en Copa del Rey fue la gran sorpresa en el Bernabéu en el 2017. Empataron en Balaí 2-2 y llegaron aquí, entonces se jugaba partido doble y se impuso el Celta 1-2. Esperan que eso no les pase, porque quieren seguir vivos en todas las competiciones.
Vienen sin Yago Aspas, vienen sin Alfon, que son dos bajas importantes en el ataque, y si estaba ya Dubicas preparado para jugar el partido, vienen de perder frente al Rayo el último viernes 2-1, y con Marcos Alonso duda porque tenían un esguince de tobillo.
Pero cuidadito, que todos los equipos cuando llegan al Bernabéu, y en más en una...
Es eliminatoria un partido, partido único, claro. Aquí no
claro,
hay...
te la puede liar. Así que yo creo que vamos a dar un 11 así, yo me, no estoy muy segura, pero me lanzo. Lunin estará en puerta, como hemos dicho, Loren Aguado, Asencio, Rüdiger y Fran García en defensa, Camavinga, Ceballos y Tchouaméni, aunque aquí podría haber alguna otra variación, en el centro del campo con Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Yo no veo a Valverde fuera. Es que juega todo Valverde. Si jugó pero hasta con que... la Deportiva Minera, no, ya sé que tiene que descansar algún día.
Pero tú lo tienes en el banquillo y si lo necesitas lo sacas.
Sí, allí en Cartagena también podía haberlo hecho.
Exacto.
Y acabó
jugando. No, si estoy contigo. O sea, me cuesta. Pero... es que el pobre tiene que descansar también, ¿no?
Lo que sí es verdad es que mañana el equipo tocado. Tiene que salir muy enchufado, porque la gente no va a perdonar una. Esa es la realidad. La gente está muy caliente, viene de lo que viene el domingo pasado, y el equipo tiene que responder desde el primer momento, porque si no, la presión va a ser grande.
El sábado también juega frente a Las Palmas, otro rival aparentemente asequible, pero cuidadito.
Y luego viene el partido de Champions con Sassuolo.
Entonces, sí que tiene unos partidos ahí en el Bernabéu que les puede dar tranquilidad, que pueden sacar buenos resultados, tranquilizar a su afición, pero cuidadito que no te la jueguen, porque estos partidos te pasan mucha factura con la afición.
Pues esto es lo que os contamos del Real Madrid, la comparecencia de prensa de Carlo Ancelotti. Mañana el partido es a las 9:30 en el Bernabéu frente al Celta de Giraldez. En un momento estamos ya con el Atlético, con el Leganés y con el Getafe, que juegan hoy.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Once no. 1:29 de la tarde. Aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hemos hablado del Real Madrid que juega mañana. Hoy turno para tres de los nuestros. El que lo hace más tarde, sí, a las 9:30, es el Atlético de Madrid, que juega en el Martínez Valero frente al Elche. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bonito, para empezar, vaya ahorita, 9:30, día laborable, miércoles. Es que hasta para la tele me parece tarde, ya para ir al estadio ni te cuento.
Para mí también.
Como haya prórroga.
Hoy hay dos partidos a las 9:30 y creo que mañana también.
Uno a las 9, el Barça juega a las 9 y el Atleti a las 9:30.
Sí, pues claro, y me parece que es
tremenda la hora para un día laborable.
Para un día laborable me parece que pocos niños van a asistir, o si lo asisten, mañana van a ir al colegio...
Dormidos.
Absolutamente dormidos.
Para entrar en materia, Simeone sobre el Elche, os recuerdo, segundo en segunda división, Eder Sarabia, entrenador del Elche, sobre el Atlético de Madrid, que llega con 14 victorias consecutivas.
Valora el rival al que vamos a enfrentar, que viene haciendo una temporada muy, muy buena.
jugando un fútbol ofensivo, alegre. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está trabajando muy bien en segunda división, que está compitiendo, creo que lleva 10 partidos sin caer derrotado y con mucha confianza, como se lo ve.
Están en un momento en todos los sentidos espectacular, tienen campeones del mundo, campeones de Europa, tienen a Griezmann como uno de sus mejores jugadores de la historia y de la liga. Entonces, pero es verdad que con todo y con eso, pues nosotros vamos a ser nosotros. Es que no puedo transmitirle otra cosa a los futbolistas. Nosotros vamos a ir con lo que somos, vamos a apretar, vamos a intentar quitarles la pelota, vamos a intentar jugar en campo contrario, vamos a intentar dominar.
Os recuerdo que es eliminatoria a partido único. El Atlético ha viajado esta mañana, finalmente, sin Lenglet, que se ha caído de la convocatoria, ni Jiménez, que sigue fuera.
Sí, han viajado 23 futbolistas, las dos ausencias que tú has comentado, Jiménez y Lenglet, las dos en el centro de la zaga, y eso ha hecho que entre los componentes del primer plantel viaje el chaval del B, Ilias Kostic, que recordemos que es un central griego del filial, 21 años, con contrato hasta el 2027, que ya ha debutado con el primer equipo del Atlético de Madrid.
Y que siempre le ha gustado al Cholo, ¿eh?
Sí, sí, eso se dice, que siempre ha gustado el
Cholo. Lo que pasa es que luego tuvo una lesión grave este chico.
Sí, tuvo una lesión grave hace año y medio, creo recordar, si no me equivoco, y estuvo bastante tiempo ausente de los terrenos de juego.
Bueno, el 11 de hoy vimos en la última eliminatoria que jugaron prácticamente los titulares, pero claro, la gran diferencia es que entonces venían de las vacaciones. Pero ahora vamos ya a una concatenación de partidos en muy poquitos días. Es que el martes viene el Bayer Leverkusen y antes viene la Liga, por supuesto.
El Leganés.
Así que, Leganés en el Metropolitano. Así que se prevén muchos cambios para el día de hoy. ¿Hasta 10 podría haber, Bonilla?
Sí, podría haber incluso 10. Entre 9 y 10 yo creo que puede haber cambios. Mira, te cuento simplemente pues algo que ocurrió en los últimos dos encuentros, tanto del Elche como del Atlético de Madrid. El Elche jugó con el mismo 11. El partido de Copa ante Las Palmas y el posterior liguero, el del pasado fin de semana, ante el Zaragoza. No cambió Eder Sarabia a ningún futbolista. Jugaron los mismos 11 de titular. Y en el Atlético de Madrid, en esos dos partidos, en el partido de Copa y en el partido ante Osasuna, tan solo cambió uno, el guardameta. En el de Copa jugó Musso, y en el de Liga ante Osasuna jugó Oblak. El resto fueron los mismos. Para el día de hoy sí se antojan varios cambios.
¿Qué 11 ves para
Musso
hoy?
Va a estar en portería. Azpilicueta, Witsel, Lenormand y Reinildo estarán en la defensa. Riquelme, Llorente, Coque, Lino en el centro del campo. Y lo que sí tengo seguro es que Correa y Sorloth van a ser los hombres en ataque del Atlético de Madrid.
Si ese es el 11, son 10 cambios, porque solo se mantendría Lenormand, que fue titular el último día en el centro de la defensa. Juega Sorloth, que está rentabilizando los minutos, pero que no acaba de hacerse con un hueco en el 11.
No es titular, ni mucho menos indiscutible en el Atlético de Madrid. Lleva disputados 26 encuentros, 3 en Copa, 18 en Liga y 5 en Champions, 8 goles y 2 asistencias en 1.156 minutos. Fíjate que anota en Liga un gol cada 97 minutos. Ha tenido 7 titularidades, 2 en Copa, 7 en Liga y 2 partidos de titular en Champions, aunque solo ha completado 90 minutos en 2 encuentros, ante el Cacereño en Copa y ante el Leganés en Liga. Y, por ejemplo, no ha disputado ni un solo minuto ante el Paris Saint-Germain. Y, por ejemplo, el otro día tampoco disputó
esto
un solo minuto.
Esto está lejos, seguro, de las expectativas que él traía cuando vino, porque fueron más de 30 seguridad. Millones de fichajes.
Sí, sí, no. Y más cerca de los 40 que de los 30. Lo que tuvo que desembolsar el Atlético de Madrid por Alexander Sorloth al Villarreal.
Esto es lo que dice Simeone sobre Sorloth. Los minutos, este mensaje ya lo habéis escuchado otras veces.
Saben dónde están, la conciencia de saber dónde estás y saber cuál es el camino que tenemos trazado todos, pensando en el colectivo y no en lo individual, y que lo importante son, como lo hemos dicho hace 13 años, la calidad de minutos que cada uno de los futbolistas puedan ofrecerle al equipo. Y Sorloth, cada vez que le ha tocado entrar desde el banquillo, lo ha hecho fenomenal, y cuando ha competido desde el inicio nos ha ayudado, está dando todo lo que nosotros esperábamos de él y obviamente siempre queremos más.
Sorloth, que busca minutos y que hoy va a estar arriba con Correa para afrontar el partido. Es una ocasión para reivindicarse, ¿eh? Para gente, por ejemplo, como Riquelme o como Reinildo, que últimamente están apareciendo muy poquito.
Sí, o como el propio Azpilicueta y Bitzel, que llevan ya bastantes jornadas fuera de lo que es el equipo, de no participan ni en los últimos minutos de cada partido. E incluso para Coque, que el capitán tiene otro rol ahora ya dentro del equipo, ha perdido la titularidad en el centro del campo, y evidentemente también hoy el Vallecano tiene un partido importante para esa reivindicación.
Vamos a ver cómo llega el Elche al partido. Raúl Pinas, compañero de Apunt Radio, allí en Elche. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es un campo muy grande el Martínez Valero, pero la gente está muy animada porque el Elche está lanzado. Lleva 10 partidos sin perder en las diferentes competiciones. ¿Se puede llegar hoy al lleno o por lo menos a una gran entrada, entiendo, no?
Sí, el lleno es complicado, pero sí cercano a una entrada potente, una entrada importante. Cerca de 28.000 entradas, yo creo que ahora mismo están vendidas, porque el club no ha ofrecido datos oficiales. Sabremos la entrada al descanso, ¿no? Pero sí, en principio, entre 28 y 30.000 espectadores seguro que hoy se dan cita en el Estadio Martínez Valero, porque es un partidazo, ¿no? Podríamos decir que el equipo más en forma de segunda división contra el equipo más en forma de Europa ahora mismo.
Sí, porque el Elche, decíamos, 10 partidos sin perder, una sola derrota en los últimos 16 partidos de competición oficial, y fue con el líder, el Almería, cuando perdió aquel partido. ¿Cómo es este Elche de Eder Sarabia? ¿Qué equipo vamos a ver esta noche?
Es un equipo de autor. Igual que el Atlético de Madrid es un equipo de autor, con la filosofía del Cholo Simeone. En el caso de Eder Sarabia, tiene como paradigma, como modelo, el fútbol de Guardiola. Estuvo también de segundo de Quique Setién cuando Quique estuvo en el Barça o en la Unión Deportiva Las Palmas. Es un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta la posesión, que le gusta llegar con asociaciones combinativas a la zona de tres cuartos, a la zona de finalización. Tras pérdida también suele presionar al rival, y luego también tiene un jugador que para mí es capital, y es el argentino Nico Fernández Mercau, un futbolista que es pequeñito, no es un jugador alto, pero es un jugador potente en el uno contra uno, escondiendo el balón, tiene buen disparo desde fuera del área y también a balón parado. Y no podemos decir que el Elche sea un equipo que dependa de un solo jugador, ¿no? Ahora mismo el Sarabia tiene enchufado a todo el mundo. Hablar de rotaciones en este equipo es complicado, ¿no? Porque cualquier jugador que entra lo hace bien, y Eder Sarabia ha sabido administrar eso y concederle a cada futbolista su rol de importancia, y que todo el mundo se sienta partícipe de este Elche, que en las cuatro primeras jornadas había perdido 3 partidos. Uh-huh. Y fíjate lo que ha pasado después. Dabas tú ahora unos datos estadísticos muy significativos, solo la derrota contra el Almería, a partir de ahí 10 partidos sin perder, y en los últimos 5 el equipo no ha encajado ningún gol. Y el anterior rival que pasó en Copa del Rey era también de primera división, llevaba una muy buena racha el equipo canario de la Unión Deportiva Las Palmas y acabó hincando la
4-0.
Rodilla. 4-0, efectivamente.
Te pregunto por San Román, no sé si va a jugar hoy, Bonilla. San Román es el sobrino del Pechuga, del que fuera portero del Atlético, ¿no?
Sí, quiero recordar que es sobrino, sí, de Miguel San Román.
Y estuvo en la plantilla del último título de Liga, ¿eh? No llegó a jugar, estaba en la plantilla.
Fue canterano del Atlético de Madrid, sí, sí, durante bastante tiempo, y fue guardameta en la primera plantilla del conjunto rojiblanco.
Y estuvo en esa temporada del título de Liga, porque jugó Dituro la última eliminatoria copera. ¿Hoy quién juega? ¿Juega San Román o no?
Juega San Román, yo creo que sí, yo creo que juega San Román. En principio sí, otra cosa es que yo te digo que en este equipo es difícil decir quién es titular y quién no, porque sorprende cada fin de semana Eder Sarabia con los 11, porque hace, no es que, como te decía, no son rotaciones, cada futbolista tiene su rol y sabe administrar bien en ese sentido de Sarabia a los futbolistas para que sepan que tienen su dosis de importancia, pero en principio podría jugar a San Román en portería en detrimento de Dituro, que estuvo el otro día como titular en el encuentro de Liga contra el Real Zaragoza.
Hay mucho rojiblanco por esa zona de España también, ¿eh?
Sí, claro que sí, yo creo que va a estar muy bien el ambiente en el Estadio Martínez Valero, y lógicamente hay muchos aficionados que son del Atlético de Madrid, que tienen una oportunidad espectacular para poder acercarse hoy al Martínez Valero y disfrutar de un gran partido. Todos pasan por caja hoy, hasta los abonados, ¿no? Ya ocurrió en la anterior eliminatoria contra la Unión Deportiva Las Palmas y hoy no iba a ser menos, ¿no? En este sentido, el propietario, máximo accionista Cristian Bragarni no perdona ni regala nada.
Raúl Pina, compañero de Apun Radio, allí en Elche, la última hora del conjunto ilicitano, rival del Atlético de Madrid esta noche en el Martínez Valero. Raúl, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué más, Bonilla?
Pues poca cosa, que va a dirigir la contienda Cuadra Fernández y que en el bar va a estar Iglesias Villanueva. A partir de las 9:30 lo contamos.
Vamos a ver si el Atlético pasa a la siguiente ronda y se mete en los cuartos de final. Va a estar complicada la cosa, aunque lógicamente el gran favorito es el Atlético, que llega animadísimo buscando su 15ª victoria consecutiva. Mirad este dato. El Leganés hace 3 años, enero del 22, que no juega un partido de Copa en casa. Porque los dos últimos años ha caído prontísimo, en primera y en segunda ronda. Así que hoy quiere ganar al Almería, otro partido realmente complicado, porque el Almería es el líder de segunda división, un equipo hipergoleador, 43 tantos a favor. La noticia en el Lega, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que al final Juan Soriano va a poder jugar el partido, el habitual titular en la Copa.
Sí, el Comité de Disciplina de la Federación ha aceptado las alegaciones que había presentado el Club Deportivo Leganés por la roja que vio Juan Soriano en el partido frente al Español. Recordamos que tiró un balón al terreno de juego y fue castigado con esa tarjeta, y le reduce la sanción de 3 partidos, que es la mayor que le podía haber caído, la más grave. Se lo deja solo en uno, que además no tiene que cumplir en la Copa, sino que lo tiene que hacer en la Liga. Así que hoy el portero de la Copa, Juan Soriano, podrá defender la portería del Club Deportivo Leganés en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Un estadio que no se le da nada bien al Leganés. En sus 3 últimas visitas ha cosechado un empate y 2 derrotas cuando se han visto las caras los dos equipos. Además, como tú decías, bueno, pues el Almería llega en un estado de forma formidable. Son 16 partidos sin perder, 13 partidos sin perder en la Liga y 3 en Copa, y viene de eliminar al Sevilla por 4-1. Así que el técnico pepinero, Borja Jiménez, pues dice que aunque haya una superioridad de categoría, ni mucho menos subestima al rival de esta tarde.
Quedamos solo 16 equipos y es posiblemente el título más cercano que tengamos de ganar en este momento, así que viene muy bien. Lo afrontamos con muchísima ilusión, con muchas ganas. Nos enfrentamos, creo que, al equipo, uno de los equipos más en forma de todas las competiciones, porque lleva sin perder no sé cuántos partidos, porque es el líder de segunda, además con mucha solvencia y porque tiene una plantilla con un valor de mercado altísimo.
Puede contar el Leganés con Juan Soriano. Neyú ha viajado entre algodones después de terminar el partido con molestias ante el Español. En principio la prioridad va a ser reservarlo para el partido frente al Atlético de Madrid el próximo fin de semana, y sí cuenta con bajas importantes, la de Jorge Sainz por lesión y la de Óscar Rodríguez sancionado. Así que bueno, veremos o no veremos quizás un 11 con demasiados cambios, también por la entidad del rival. Esta tarde saldremos de dudas, el encuentro lo va a dirigir de Burgos Bengoechea a las 7:30 de la tarde.
Algo se ha dejado claro Borja, ¿eh? El que juega bien en Copa tiene muchas posibilidades de ser titular en Liga, porque esto ya ha pasado en partidos anteriores, así que los que salgan hoy con las orejas bien levantadas.
Sí, eso lo dejó claro ayer también, ¿no? Que es un aliciente para sus futbolistas, que bueno, pues que tienen la oportunidad de mostrarse, porque él toma nota de lo que hacen bien y lo que hacen mal, y que bueno, pues es una oportunidad de reivindicarse para ganarse también un puesto en la Liga.
Además ayer estaba valiente, porque dijo que era capaz de eliminar a la Almería y también de meterle mano al Atleti en el Metropolitano.
Que iba a ser una semana divertida, dijo, porque evidentemente es que, fíjate, 16 partidos sin perder el Almería y 15 victorias consecutivas el Atlético de Madrid.
Si gana hoy.
Sería una semana grande para el Leganés en caso de eliminar a la Almería y conseguir algo positivo ante el Atlético de Madrid.
El partido lo contamos aquí a través del 106 desde las 7:30 de la tarde, y también lo hacemos con el del Getafe. Vamos con ello. Esta es otra historia. El Leganés juega en Pasarón, que es un campo mítico, ¿eh? Frente al Pontevedra, equipo de segunda federación. Y habrá alguno que diga, segunda federación, esto, vamos, es un paseo, es un trámite. Sí, sí, que se lo digan al Levante de Calero, que cayó frente al Pontevedra, que se lo digan al Villarreal de Marcelino, que cayó frente al Pontevedra, o que se lo digan al Mallorca de Iago Barrasate, que cayó frente al Pontevedra por 3-0. Así que el Getafe llega avisado a la cita. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Borja Mayoral, que es una de las grandes preguntas, sí o no en el 11 inicial. Hasta ahora no ha ocurrido.
Sí, no se sabe qué pasará, la verdad, porque ya sabemos que el jugador ha estado mucho tiempo fuera, ha jugado un ratito en los 2 últimos partidos, anotando 2 goles y muy importantes para el Getafe en Copa para darle el pase a este partido de octavos de final y el de Liga del fin de semana ante Las Palmas, pero claro, no se quiere arriesgar nada con el parleño o, como dice Bordalás, no quieren dar ningún paso atrás.
Todo lo estamos regulando junto con el cuerpo médico, con el protagonista que es el futbolista. Tampoco ha tenido la oportunidad de entrenar con normalidad y bueno, ahora hay que tener mucha paciencia y tampoco pasarnos, ¿no? Porque no podemos dar un paso atrás ahora mismo.
El equipo está ya en Pontevedra, ha llegado esta mañana, ¿no?
Sí, ha llegado a eso de las 12 de la mañana con la ilusión Bordalás y sus jugadores de volver a unos cuartos de final de Copa del Rey 6 años después. Los últimos que disputó el club azulón fueron en el año 2019, precisamente con José Bordalás en el banquillo ante el Valencia y en el que desgraciadamente cayeron los madrileños. Partido trampa, como tú has dicho, el de esta tarde, ante un rival que ha eliminado a dos primeras como Villarreal y Mallorca y un segunda como es el Levante. Esto lo sabe Bordalás, que pide máximo respeto para los gallegos y, como el técnico dice, van a afrontar el partido como si fuese un partido de liga.
El rival de mañana merece todo nuestro respeto y admiración. Sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia y de mucha dificultad, pero bueno, el equipo está bien, el equipo está preparado. Vamos a afrontarlo como si fuese un partido de liga, con el máximo interés, con los 5 sentidos, sin pensar la categoría del rival.
En cuanto al equipo, 2 bajas para Bordalás, que no podrá contar ni con Nion por lesión ni con Yeyu por un proceso gripal. Y en cuanto al 11, lo único que podemos saber es que Letáček será el elegido en portería, como ya está siendo habitual en Copa del Rey. Y el Pontevedra, por su parte, y su entrenador Iago Iglesias saben que no tienen nada de presión en el partido de hoy. Para ellos es una competición ilusionante, pero también saben que haber eliminado a 2 primeras hace que el siguiente que visite Pasarón esté alerta para no ser el siguiente en caer eliminado.
Pero en esta competición creo que es ilusionante, creo que es para disfrutarla, presión ninguna, y creo que eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y creo que es la base de poder seguir viviendo noches mágicas como las que hemos vivido. Que al final esto de ir pasando eliminatorias para un equipo como nosotros tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, en el sentido de que cada vez pues a lo mejor nos prestan más atención y los equipos vienen con los deberes hechos y queriendo no ser los siguientes, y eso pues nos lo va a poner muy complicado.
Mañana turno para el Real Madrid frente al Celta y turno para el Rayo, que tiene una eliminatoria realmente difícil frente a la Real Sociedad. El partido se juega en Anoeta a partir de las 7:30. Ventaja que ha tenido 72 horas más de descanso que el equipo donostiarra, que jugó el lunes, mientras que el Rayo jugó el viernes. El Rayo viene después de cerrar la primera vuelta con 25 puntos, que es una gran noticia, envalentonado y buscando repetir victoria en Anoeta, porque ya ganó en la primera jornada por 1-2. Este es Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo.
Son 2 torneos diferentes, pero la victoria siempre hace que primero hay una exaltación y luego hace que uno esté lleno de confianza. Entonces tenemos que ir el jueves a San Sebastián a ser el Rayo que intentamos ser cada partido, de ser valientes, de jugar en campo rival, un poco lo que hicimos en la jornada 1, y ver si somos capaces de superarles. De verdad, es un torneo en el que creo mucho y ojalá podamos llegar lejos.
El Rayo se entrena a las 4 y rueda de prensa antes de Íñigo Pérez a las 3 de la tarde en la ciudad deportiva del equipo franjirrojo. La Real Sociedad, decimos, jugó el viernes, ganó 1-0 al Villarreal con un golazo de Cubo. Y Manol sobre la eliminatoria, el deseo de descansar cuanto antes y el Rayo.
Sí, como te he dicho, intentar recuperar lo antes posible, preparar de la mejor manera posible también el partido, sabiendo que esa eliminatoria es un partido único. En casa, aquí con nuestros aficionados, vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante, sabiendo que el Rayo también es uno de los equipos más intensos de la primera división, que lo están haciendo muy bien y que nos va a complicar seguro el partido.
Por cierto, el Rayo ya ha solventado el problema con la FIFA, ese pago que debía por el mecanismo de solidaridad por el traspaso en su día de Patecís, así que tiene abierto a la ventana de fichajes. Se la había cerrado la FIFA en un comunicado para las 3 próximas ventanas, pero eso ya pertenece al pasado. Más Copa. Probablemente la más mediática del día es la del Barça-Betis. Se juega a las 9 en Montjuïc. El Barça que viene con un subidón, pero el Betis es un equipo siempre peligroso, Bonilla, ¿eh?
Sí, así es. No se esperan muchos cambios además en el 11 blaugrana para disputar esa eliminatoria de octavos ante el conjunto bético. 2 serán obligados, no repetirán Chesney ni Íñigo Martínez. El primero por sanción, el central por lesión. puestos que van a cubrir Iñaki Peña y Ronald Araujo. Y la otra variante podría ser la presencia de Dani Olmo en el 11 en detrimento de Gavi. El Betis, que dio muchos problemas al Barça en el partido de Liga, se presentará en Barcelona sin Lo Celso, pero con Isco, a quien se agarran los jugadores verdiblancos para poder pasar la eliminatoria. Tras dos partidos de la Supercopa del Barça, tras la resaca después del triunfo, más el largo viaje, pueden ser factores favorables al club andaluz. Habla Manuel Pellegrini.
Todos esos factores, por supuesto, uno como equipo le gustaría no tenerlos, porque es una pequeña ventaja, pero no son factores que van a decidir el resultado del partido. El resultado del partido lo van a decidir, como lo digo muchas veces, primero el rendimiento individual de los jugadores, ¿cierto? Y después el funcionamiento colectivo de los equipos. Y es ahí, como digo, que ojalá que hagamos el partido que hicimos acá contra Barcelona, porque lo enfrentamos bien, tuvimos muchísimas oportunidades de gol como para haber ganado ese partido. Son partidos distintos, nosotros vamos a jugar ahora de visita, pero como digo, esperamos hacer una buena actuación.
El primer equipo clasificado para cuartos es el Valencia, colista en primera, pero que ya está entre los ocho mejores. Ganó al Ourense, equipo de segunda federación, 0-2, un autogol de Carmona nada más empezar la segunda parte, un golazo de Sadik, el nigeriano, que llevaba más de 10 meses sin marcar. El Valencia se mete. Hubo gritos de a segunda de una parte de la afición del Ourense para el Valencia. Esto no le gustó nada a Pablo López, el entrenador de los orensanos, que estuvo así de elegante.
Es verdad que yo lo he oído y no me ha gustado. Y a mí no me gusta. He sido jugador, soy entrenador y no me gusta que se canten esas cosas. Es mejor animar a tu equipo y ya está. Yo respeto mucho a Valencia, es un club histórico de Europa, un equipo que ha llegado a final de Champions League, que ha ganado Copas del Rey, muchas Copas del Rey, ligas. Entonces, cada uno tiene que animar a su equipo y hacer lo mejor posible.
En Fútbol Internacional publican hoy los compañeros de Marca las cifras del nuevo contrato de Cristiano, que está cerca de renovar con el Al-Nassr. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Las cifras son mareantes, ¿eh?
Pues sí, 183 millones de euros por una temporada más con el Al-Nassr. Es decir, prácticamente medio millón de euros al día. Esto le hará llegar activo para el Mundial de 2026, que puede ser que sea la última cita de su carrera. Yo creo que va un poco por ahí los tiros de este año más de contrato que va a cumplir Cristiano en el Al-Nassr. Además de eso, no solo es el dinero, sino que tendrá voz y voto en los fichajes y adquirirá el 5% de las acciones del club saudí. Que hace poco yo vi una entrevista de Cristiano en la que decía que él no quería ser entrenador ni presidente, que le gustaría ser quizá el dueño de un club. Así que este 5% igual es un poco ese primer paso, ¿no?
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. El Real Madrid ya tiene su primer fichaje, es un base escolta, Dennis Smith, que ya está aquí en la capital de España, Miguel.
Pues sí, Dennis Smith ha aterrizado esta mañana en Madrid, es un base, como tú bien dices, que también puede jugar, bueno, de escolta. Tiene 27 años y llega desde la NBA, su último equipo fue los Nets, y dará un poco de descanso al Facu, que falta le hace, entonces veremos a ver cuál es su rol, pero en teoría va a ser para dar un poco de descanso al argentino, que lo necesita porque está jugando prácticamente todo.
Tiene 27 años, una larga trayectoria en la NBA, no tenía ofertas este año de la Liga Americana, así que ha aceptado la oferta del Real Madrid. Estaba a falta de la firma, del reconocimiento médico, será oficial en las próximas horas, pero Dennis Smith es el primer fichaje y no va a ser el último porque van a fichar un pívot de cara a los últimos meses de esta competición que hemos iniciado ya en 2025. Y luego está lo del partido de anoche frente a Maccabi, que fue una locura. 229 puntos se anotaron, ganó el Madrid por 3, récord de anotación en la historia de la competición.
Pues sí, parecía un poco que estaba prohibido defender, ¿no? Fue un récord de puntos, como tú bien dices, en la historia de la Euroliga, y es que ya al descanso el partido estaba 57-63 a favor del Maccabi y estuvo igualado hasta el final. De hecho, el Madrid, como decimos, se lo llevó por 116-113, pero Maccabi tuvo un triple en el último segundo para empatar el partido, pero lo falló. Con esta victoria ya van 6 seguidas en Euroliga y los de Chus Mateo pues se sienten pletóricos.
Cuando digo que las victorias te ayudan a construir, lo digo por esto, porque las victorias te hacen sentirte fuerte. Ahora nos sentimos grandes, nos sentimos buenos, nos sentimos más altos, más rubios. Yo me he desmelenado celebrando, imagínate, la victoria de hoy, ¿no? Porque nos hace sentir bien, nos hace sentir bien. Para eso trabajamos muchísimo para ganar y hoy hemos vuelto a ganar. Así que a por el siguiente, pero muy contento.
Si hubo tantos puntos, pues tiene que haber gente que ha metido muchas canastas. Y sin duda fue Campazzo, el protagonista, que estuvo monumental. 31 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. 43 de valoración, que como es obvio, era el récord personal del argentino en toda su carrera en la Euroliga. El baloncesto no para, porque mañana viene Olympiacos, que es el líder de la Euroliga, y es un partido bastante importante. Chus Mateo, ayer tras el loco partido, que estaba cansado, no podía más, pues no quería precisamente ayer oír hablar de los griegos.
me voy a tomar una cerveza hoy, que hemos ganado el partido, y un poquito jamón cuando llegue a casa, y ya pensaré mañana en Olympiacos.
Planazo, cerveza y jamón para Chus Mateo. Y hoy juegan las chicas de Estudiantes, ojo que viajan a Francia con 10 puntos de margen.
Pues sí, traen esos 10 puntos de margen y van a buscar, por tanto, hacer historia hoy frente al Villeneuve, que recordemos es el vigente finalista de la competición. Las madrileñas empiezan el partido, como decimos, con 10 puntos de ventaja, que se los trajeron de la ida en el Magariños, donde ganaron 75-65. Y bueno, los que quieran seguir el choque será hoy a partir de las 8 de la tarde y lo pueden hacer desde el canal de YouTube de la FIBA.
Vamos con tenis Open de Australia. Arrasado. No es que haya ganado Carlos Alcaraz, es que ha arrasado al japonés Nishioka. 1:21 de partido, pero es que la primera manga ha sido 18 minutos, poco más de un cuarto de hora, Alejandro.
Sí, en algo menos de 1:30, como tú has dicho, ganaba el murciano al japonés Nishioka por 6-0, 6-1 y 6-4, con un gran tenis. Y es que Carlos ya está en 16avos de final, en el que se enfrentará al portugués Nuno Borges, actual número 33 del mundo y con el que se ha visto las caras una vez en Barcelona y con el victoria para el murciano del partido. Lo más sorprendente, además de la solvencia en su juego, ha sido algo de lo que se lleva hablando mucho en esta pretemporada, el nuevo saque de Alcaraz. Pues bien, hoy ha hecho 14 aces y un 89% de acierto en su primer servicio, lo que demuestra que ha cambiado notablemente a un saque más agresivo. El propio Alcaraz reconocía tras el partido en Eurosport que en este nuevo tenis el saque es fundamental, sobre todo para avanzar, a pesar de que tampoco le fuese tan mal con su antiguo saque.
Al final el saque está cogiendo mucha fuerza, está cogiendo un nivel de importancia muy alto hoy en día en el tenis. He ganado mucho, ¿no?, con el saque que tenía, pero al final en el tenis hay que evolucionar, hay que poco a poco ir cambiando las cosas, como han hecho todo el mundo. Era algo que lo tenía en el punto de mira, que al final no estaba mal del todo, pero había un margen de mejora muy alto y la verdad que bueno, pues son pequeñas cosillas que yo creo que me van a ir mejor.
Djokovic ha ganado con ciertos apuros, pero ha batido un récord espectacular hoy, ¿eh?
Sí, es nuevo récord para un hombre récord. Novak Djokovic se convertía ayer tras su victoria ante el portugués Jaime Faria en el tenista con más partidos disputados en la historia de Grand Slam, superando a Roger Federer con 430 partidos, se dice pronto. Esto decía el serbio tras el partido.
I love the sport, I love competition. I try to give my best, you know, every single time. It's been over 20 years that I've been competing in a Grand Slam at the highest level. Whether I win or lose, one thing is for sure, you know, I'll always leave my heart out on the court. I'm just blessed to be making another record, I guess, today.
Djokovic sobre el récord que ha batido en Australia. ¿Qué pasa con Ruth?
Pues ha perdido hoy sorprendentemente ante el checo Menšík y ya repasando el resto de nuestros jugadores españoles. En estos momentos en directo el Davidovich Auger Aliassime, de momento cuarto set con domina el canadiense 2-1. Y en partidos ya finalizados, victoria de Roberto Carballés Baena y de Paula Badosa y derrotas de Pedro Martínez ante Sasha Zverev, uno de los favoritos sin ninguna duda en el torneo, así como de Cristina Buxa y Jessica Bouzas.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, analizaremos la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el técnico italiano con muchísimos frentes abiertos, las últimas horas de todo lo que tiene que ver con la participación de los equipos madrileños en estos octavos de final de la Copa del Rey y más nombres propios. Por ejemplo, Quique Salas, futbolista del Sevilla, relacionado, investigado, ayer detenido, ya puesto en libertad con un posible amaño de partidos. ¿Cómo es posible que alguien que juega en Sevilla y que tiene prácticamente la vida solucionada se meta en un barrizal tan extraordinario? Un niño en Brasil, 6 añitos, ya ha cambiado de equipo, tiene sus propias redes sociales y es un auténtico fenómeno de masas. Y encima de la mesa, si no hay que proteger a la infancia también de este tipo de situaciones. Y hablaremos de Madrid como la capital del turismo deportivo, porque la Organización Mundial del Turismo cumple en estos días 50 años y evidentemente la capital de España tiene un peso magnífico.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, recordad, a las 7:30 a través del 106 os contamos en directo los partidos Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe y Elche-Atlético de Madrid, todos correspondientes a los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Volvemos mañana a la 1:00 de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.